presentación de Enlace Total Play, El camino hacia la simplificación de Multicast, Fabián de Goed.
Buenos días a todos, muchas gracias por permitir que estemos aquí. Mi nombre es Fabián de Goed, soy francés y les puedo decir que el señor tradujo muy bien lo que venía en la presentación. Y vengo de 10 años en Cisco, tengo un año en el grupo, atendí a Service Provider, tengo 7 CCIs, para si saben lo que significa. Fui proctor, de hecho, del examen aquí en México, y vine aquí para hablar de Multicast. Pero más allá de Multicast, vine para hablar con ustedes la evolución del mercado, cómo está evolucionando la tecnología, cómo están moviendo las cosas en el mundo de Unicast y cómo se está afectando en la parte de Multicast. ¿A quién le gusta Multicast aquí? ¿Sí? Sí. Muchas veces es un tema que no nos atrae mucho porque voy a intentar traducir el porqué, de hecho, en esta presentación. Pero quiero que vean que esto está empezando a cambiar. La industria está empezando a cambiar y nosotros estamos cambiando. Entonces, lo que quería compartir con ustedes son nuevas cosas que a lo mejor van a poder usar para, si tenían planes de usar Multicast y no lo hicieron porque, por la complejidad de los mecanismos, puedan regresar. Además, como ven, si tienen lentes de realidad virtual, las pueden poner para tener 3D la presentación. Entonces, toda la evolución de Multicast viene de la evolución de Unicast, porque de una cierta forma, los dos están enlazados. De lo que estoy hablando está dentro de la red, ¿no? De cualquier red. Entonces, lo que vamos a ver aquí es la evolución de Unicast, por qué la mala fala de Multicast, por qué nadie quiere a Multicast. Beer, que sí tiene relación con la cerveza, pero realmente no tiene nada que ver con la cerveza. No vine para hablar. Pero van a ver, ese es lo nuevo de lo nuevo y es sorprendente. Y la conclusión. ¿Cuál es la tendencia últimamente? La tendencia que hemos visto en el mundo de networking, de redes, es un concepto que no es nuevo, pero es un concepto que ha tomado mucho poder por la evolución de las tecnologías, que es la separación del control plane y del forwarding plane. ¿Qué significa eso? Los mecanismos en la red que nos permiten intercambiar información no a fuerza van a estar en los mismos equipos que están mandando la información. Es un concepto no nuevo. Si recuerdan los mainframes, por ejemplo, o esos sistemas centralizados, incluso en voz con temas como MGCP, teníamos un cerebro que pasaba las instrucciones o lo que tenían que hacer los equipos periféricos. Y si tuvieron sistemas con mainframe, todo era pasivo, ¿no? Entonces, si yo hacía alguna acción en un device, el mismo centro lo procesaba y regresaba qué había que hacer, ¿no? Por ejemplo, decía, pon una A en la pantalla. Okay. Entonces, hoy en día, eso ha tenido mucha atracción. Y bajo el nombre de SDN, que empezó igual con universitarios, no me acuerdo cuál universidad de Estados Unidos, con OpenFlow, donde empezaron a poder pasar instrucciones a tablas de forwarding, donde dice, este paquete, cuando entra por aquí, tiene que salir por acá y tienes que reescribir esas cosas. Ese era OpenFlow, en dos palabras. Okay. Entonces, este es el primer camino, la separación de control y forwarding plane. El segundo problema que tenemos hoy es que con todo eso se ha vuelto muy complicado el redes. Hay un montón de protocolos. Y como vamos a ver, Multicast ha sufrido mucho de esa cantidad grande de protocolos. Tan grande que muchos abandonaron Multicast por eso. Más servicios, más diversificados, muchos protocolos que vamos a medio ver aquí. También las problemáticas de interconectividad. Significa, ¿qué tan fácil es yo interconectar mi red de Multicast contra otros proveedores, otras entidades? Lo cual no es tan sencillo. No lo es en Unicast y no lo es en Multicast tampoco, ¿no? Y el mismo Multicast que nadie quiere mucho. Entonces, todo esto necesitaba simplificarse. Y es extraño como nos podemos dar cuenta que ¿por qué no se nos ocurrió antes? ¿No les ha pasado que llevan a querer arreglar algo y le metemos más y más y más y más complejidad, y al tomar 2 minutos de pensar un poco, se dan cuenta que hay una solución muy sencilla. Es lo que está pasando con Multicast. Y teniendo tantas mentes brillantes en el mundo, es extraño que no lo hayan pensado antes. Entonces, la evolución de Unicast, ¿por dónde va? Hoy en día, muchos de los, las redes de entidades grandes manejan MPLS. No sé si manejan MPLS en sus cores. En fin, MPLS no nos trae nada más que poder tener servicios arriba, de por ejemplo, L2VPN, L3VPN, cosas así. Entonces, igual este mundo está evolucionando. Ha evolucionado algo que se llama segment routing. ¿Qué es segment routing? Es lo mismo de siempre de un backbone MPLS, con la única diferencia que usamos los mecanismos que ya tenemos que usar para intercambiar una información, sin usar mecanismos adicionales. Por ejemplo, se manejan etiquetas. Esas etiquetas, hasta poco, se usaban protocolos para intercambiar las etiquetas. Hoy en día usamos los mismos protocolos de ruteo para intercambiar esas etiquetas. Entonces, usamos mecanismos más integrados, más sencillos. ¿Y cuál es la finalidad de segment routing? Es poder integrarse a través de un sistema donde tenemos un controlador, tipo Open Daylight, el que quieran usar, que basándose en información que recupera de la red, puede empujar un stack de etiquetas para forzar que un tráfico vaya por aquí, por acá o por algún servicio en particular. Y eso es el source routing. ¿Source routing es algo nuevo? ¿Sí? ¿Source routing qué es? Es cuando un paquete entra en la red, yo digo por dónde va a pasar. Source routing está definido en el RFC 2460, el de IPv6. Ya está desde hace un montón de años. Pero incluso en V4. Entonces, source routing no es algo nuevo. Pero antes no sabíamos qué hacer con esto. Hoy en día tiene mucho poder. Porque imaginen, si yo tengo la visión de toda la infraestructura, y si puedo decir por dónde quiero que pase el tráfico al inyectar un paquete en la red, puedo hacer muchas cosas. Puedo crear arquitecturas disociadas, trayectorias disociadas. De hecho, hay proyectos de eso que se llama ARC, que al lugar de buscar el mejor camino entre los puntos, busca caminos que sean disociados. Entonces, podemos empezar a jugar y hacer muchas cosas con esto. ¿Y la ventaja qué es? Para Unicast, Segment Routing puede usar o MPLS, significa el forwarding plane de MPLS que usa etiquetas, o IPv6. Es de ahí donde se empieza a poner interesante. Toda la integración a nivel core de IPv6 todavía está un poco verde. Hay muchas cosas que se están escribiendo en la IETF, por ejemplo. Hay grupos que están desarrollando ya los métodos para asegurar que el forwarding encima de un backbone que sea completamente IPv6 sea posible integrando todas las técnicas. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, ¿por qué Unicast? ¿Por qué Multicast, perdón, tiene mala fama? En fin, a veces nos complicamos mucho la vida. ¿De qué se trata Unicast? Unicast es cuando un punto A quiere hablar con un punto B. ¿Okay? Eso es un flujo Unicast, de uno a uno. Entonces, ¿Multicast qué es? Multicast es el mismo concepto, pero tengo una fuente que quiere hablar con un grupo de receptores. Es muy bueno para video, por ejemplo, para incluso para video en general, diría. Pero hay otras aplicaciones, por ejemplo, radio y esas cosas. Pero cuando lo pensamos es muy sencillo. Tengo una fuente que manda un flujo y tengo equipos que en el camino van a hacer lo que se llama una réplica de los paquetes y crear un árbol para que los receptores reciben el paquete o el flujo. Ok. Ese es el concepto base. Pero, ¿por qué la gente no le gusta Multicast? Porque este flujo se llama un árbol. Y para construir este árbol necesitamos mecanismos. Y desafortunadamente, hasta hoy, los mecanismos para construir los árboles de Multicast se hacían al revés. Significa que yo quiero recibir un flujo de Multicast. Digo a la red, hey, yo quiero el flujo. Entonces, el equipo que recibe mi demanda, mi petición, él va a buscar dónde está la fuente y de ahí va a construir lo que se llama el árbol. Desafortunadamente, esto es muy poco instintivo. Es hacerlo al revés. Es como el agua cae así y yo voy de abajo hacia arriba para crear este árbol. Es como... Ah. Entonces, hacer troubleshooting en esos ambientes es muy complicado y la gente no le gusta mucho. ¿Okay? Entonces, por eso siempre hubo una... Lo que dicen, como dicen los, nuestros vecinos del norte, pushback hacia multicast porque no es instintivo. Entonces, últimamente se preguntaron, ¿y cómo hacer para cambiar esto? Entonces, la gran problemática de multicast cae en dos cosas, este árbol, y el segundo es, ¿dónde está la fuente? ¿Han escuchado hablar de PIM o han usado PIM, Protocol Independent Multicast? PIM, los rendezvous points y eso, es algo, ok, primero la redundancia. Los estados, complicado, porque yo tengo que mantener en la red el estatus de cada, lo que se llaman ACE, G, que es que une una fuente con un grupo de multicast. Entonces, si se va un enlace en la red, tengo que recalcular todos esos árboles. Imagina una red donde hay miles de fuentes, como el mundo financiero. Se vuelve un caos. Y además, hay muchos protocolos. Muchos protocolos. PIM, que es de los años 2000. Tenemos Ingress Replication, MLDP, que queda por Multipoint LDP, Label Distribution Protocol, Point to Multipoint RGPT, y en el overlay tenemos BGP, Auto Discovery, con Client Multicast. ¿Okay? Entonces, usamos BGP para qué. Ahorita les voy a platicar un poco de qué. Es parte de la unificación del mundo. Hace 20 años, el protocolo de BGP como tal era muy confinado a anunciar prefijos entre service providers, entre entidades. Hoy en día se usa en los data centers, hoy en día se usa para descubrir e intercambiar información mucho más allá de prefijos, que sea de L2 VPN, que sea de movimientos dentro de multicast. ¿Okay? También, ¿por qué no nos gusta multicast? Porque hay una cosa. Multicast, imaginamos, yo soy una fuente, mando un video y en la sala hay 5 o 10 personas que lo quieren recibir. Se señaliza el árbol, se crea el árbol y reciben el, yo mando el flujo y les llega a todos. ¿Okay? Estamos felices. Pero ahorita imaginemos que este mismo escenario sucede, pero dentro de una VRF. Una VRF es una instancia que, de ruteo que es aislada de las demás VRFs. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en sus organizaciones? Digamos que tengo departamento de la administración, ingeniería, biología, etc. No quiero que estén conectados entre ellos y que manejen su propia tabla de ruteo. Eso se llaman VRFs. Entonces, imaginemos que ahorita quiero mandar multicast, pero dentro de una VRF, encima de una arquitectura de un service provider o de una universidad o de una entidad grande. Eso se llama MVPN, Multicast VPN. Y a hoy en día, esto se lo puse, yo sé que es chiquito, pero es nada más para que vean, hay como 29 formas de hacerlo diferentes. Y pueden escoger la que quieren, casi. Entonces, ok, es una combinación de un montón de protocolos. Es demasiado complicado. Esa es la segunda parte de los 29 profiles. Ahí puse 27, pero hay un poco más. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Por algo que se llama Bier. Bier es cerveza en holandés o en alemán, ¿no? Entonces, y sí, no es a propósito, de hecho. Es una idea que a veces no les ha pasado que tengan... Yo tengo una patente relacionada con BGP y mi hijo de 10 años me dijo, a ver, ¿me lo puedes explicar? Sí. BIR es lo mismo. Es multicast repensado, pero que se puede explicar casi a un niño de 10 años. Fue creado en 2014. La ventaja de esto funciona con que tengan MPLS o que tengan IPv6. Hoy en día hay un draft del IETF de enero 2017, que es BIR over IPv6. Significa cuáles son los mecanismos para poder levantar, hacer que BIR funcione sobre un backbone IPv6. Si les interesa y a los que les gustan las RFCs, ahí están los documentos. Si buscan BIR solito, les van a hacer solamente imágenes de cervezas, ¿no? Entonces, ¿qué cambió? Hasta hoy, multicast es, hay un grupo, yo soy un receptor del grupo, quiero recibir un flujo y hay fuentes. Entonces, yo digo, quiero el flujo y cuando la fuente empieza a mandar, se crea el árbol y el flujo fluye. Muy bien, todo bien. Pero eso se hace un poco, a veces, desde abajo hacia arriba. Entonces, déjense llevar por los mecanismos. La verdad es mágico. Primero, cada router se le va a asignar un bit. ¿Okay? Un 1 en tablas que van de, son de 256 bits, por todos los fabricantes se pusieron de acuerdo. Entonces, eso es lo primero. Cada router va a ser un bit. Imaginen que ustedes son routers. Entonces, yo soy la posición 1, 2, 3, somos posiciones diferentes. Después, usamos el mismo IGP, protocolo de ruteo, para intercambiar. Ok, ¿qué acabamos de hacer? Acabamos de hacer que yo soy el bit número 3 a 1 y soy la loopback tal y la anuncié a todos. Ok, eso es lo que se llama el bit index. Ok, entonces eso es un poco nuevo. Entonces, ¿qué sucede? Con el IGP, que sea ISIS o SPF, creamos la misma tabla de ruteo de toda la vida, por eso unicast es importante, e intercambios esa información de bit. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de una red donde D, ahí está el primer bit, F es el segundo, E es el tercero, C no tiene, de hecho, esos dos, de hecho, no tienen bit asignado. Esos bits se van a asignar a la mano. Okay, no es algo dinámico. O sea, yo digo, lo necesito solamente para los equipos que están al border. Okay. Entonces, ¿qué sucede? A, que está aquí, dice, ah, los bits 1, posición 1, posición 2, posición 3, están vía B. B, que es él. Entonces, digamos que ahorita, vía A, que es un router, le llega un paquete para D, es que está detrás de D. Ahorita vamos a ver por qué, cómo sabe que está detrás de D. Realmente se va a hacer un proceso muy sencillo de AND. Entonces, voy a hacer un AND contra las posiciones. Entonces, si quieren entrar, hay unos documentos muy bien hechos sobre el, cómo se hace el procesamiento de esto, porque imaginamos que tengo 256 ruteadores a la orilla de mi red. Si hago esto de forma serial, se puede tardar un poquito ver dónde hace match, ¿no? Entonces, mando este paquete a B porque el E lógico que hago contra los bits aquí me sale válido, verdadero. Igual, en la tabla de B tiene los bits que están set vía C y los bits que están vía E. Como vemos, vía E el resultado es falso. Tenemos un falso. Entonces, pero vía C sí. Entonces, lo manda a C. C hace lo mismo, verdadero, a D. ¿Ok? Me dicen, aquí no hay multicast. Es cierto, aquí no hay replicación. Ahorita, a A le llega un flujo que A sabe, vía el overlay, para los que conocen multicast un poco más, vía el overlay, A supo que el grupo azul, ¿okay?, el mismo flujo, está vía D y E, que son esos dos. ¿Okay? ¿Qué sucede? Igual, A va a poner, A va a poner los bits que corresponden a D y E y va a mandar el paquete. ¿Qué sucede? Hago el E lógico, igual. Aquí hago el E, el N, perdón, y tengo dos true. Entonces, aquí sucede la replicación. Entonces, en B sucede la replicación, pero hay algo muy importante. Sucede la replicación, pero voy a hacer un clear de los bits que no. Por ejemplo, aquí tenemos 0011 y es 0101. El resultado del end es este. Es importante el clear de los bits para evitar loops, porque si no, E podría volver a regresar a C, porque E sabe que vía C, por ejemplo, el primer bit es vía C. O sea, si no, tendríamos problemas de loops. Y es así nada más. Le llega a C, hace el end y le manda a D. Algo de niños. Hasta cuando lo vi la primera vez dije, no, a ver, algo no entiendo, hay un catch, como dicen los gringos, hay algo escondido, no puede ser tan sencillo. ¿Cómo llevamos 25 años rompiéndonos la cabeza con multicast y así se puede? Ok. Entonces, mismo caso con D, E y F. Entonces, meto los tres bits y ya. Ok. Entonces, unas cositas. El bit string son 256 bits. Significa que puedo adresar dentro de un solo set 256. Por eso se creó, de hecho, un set que es como un identificador anterior que me permite tener 256 bits en el set 1, 256 bits en el set 2, etc. ¿Cuál es la única problemática con esto? Es que si me llega una copia de multicast, la tengo que mandar por cada set. ¿Okay? Entonces, si quiero mandar al bit 1 de cada grupo, va a ser 4 copias de multicast. ¿Okay? Pero eso es más importante. ¿Okay? Entonces, ¿qué hay en BIR? ¿Hay alguna sorpresa? No hay nada más que eso. No hay PIM, no hay, solamente hay IGMP BIR. Necesito nada más el mecanismo que les comentaba ahorita y un overlay para anunciar dónde están los clientes que quieren recibir un flujo de multicast y dónde están las fuentes. No hay rendezvous point. Si maneja un PIM, no hay rendezvous point. ¿Okay? No hay PIM SSM, donde necesito yo conocer la fuente para poder crear el árbol. No hay sparse mode, que es los de las rendezvous points. Y no hay BDIR, que se usa en el mundo financiero mucho. El overlay puede ser OBGP. Entonces, ¿qué es overlay? El overlay es cuando, como yo anuncio en la red dónde están los grupos, quién quiere recibir lo de un grupo y dónde están las fuentes. ¿Okay? Se puede ser vía BGP o vía SDN, que son los controladores como OpenDelight. ¿Okay? Creo que vamos bien en tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Esa tabla que vemos ahí de los bits los voy a asignar yo a la mano a los roteadores. Después, los protocolos, los IGPs, que sean ISIS o SPF, van a intercambiar esa información para crear la tabla de forwarding. Y después, ya está todo listo. Ya que está todo listo, ¿qué tengo que hacer? Señalizar encima de esta red dónde están los que quieren el flujo. Imaginamos aquí que tengo un usuario que dice, yo quiero recibir el 230 y algo, punto 1, punto 2, punto 3, que es un flujo. Eso se conoce como el star comma G, que es, yo sé dónde está el receptor, pero no tengo una fuente todavía. Entonces, ¿qué sucede? Vía el overlay, significa vía BGP, hoy en día probablemente, voy a anunciar a todos mis demás amigos, les voy a decir, hey, aquí está el grupo, por ejemplo, 233.1.2.3 está vía E. ¿Ok? Entonces, todos lo conocen. Dicen, ah, gracias. ¿Ok? Ahorita hay una fuente. Significa, hay un server de video que está empezando a mandar flujo al 233.1.2.3. ¿Qué sucede? El mismo router A ya sabe que vía E ya hay receptor de eso. Entonces, directamente ya puede mandar a fluir. Aquí no hay estatus en la red. No tengo que mantener un árbol, como era el caso con PIM. Con PIM hay hellos, hay joins, hay un montón de cosas. Aquí no hay nada. Solamente está, yo sé que él quiere recibir el flujo, cuando llegue el flujo, lo mando. Sencillo. Pero no está la magia. Si me llega otro grupo de cliente para este mismo grupo, el ESCOMAGI, igual, el amigo F va a decir, hey, yo también, para el mismo grupo, yo tengo receptores aquí. Ah, muy bien. Entonces, cuando sale, aquí el mismo flujo de A va a empezar a fluir, ya se cambió aquí. Voy a añadir el bit de F, porque F dijo, yo también tengo un receptor. Es todo lo que pasó. Pero la ventaja que es, si tengo otra fuente que manda este grupo, puede empezar a fluir el tráfico solito, porque sabe que los receptores son F y E. No hubo nada que hacer en la red. Sencillo, fácil, y además, nos quita de muchas broncas. Entonces, casi acabo. No necesitamos PIM, no necesitamos multipoint LDP, RCPDP, RCVP, o Ingress Replication. Entonces, pero si lo tienen hoy en día en sus infraestructuras que implementaron, por ejemplo, un multipoint LDP que puede ser probable, o un PIM, no es por eso que lo tienen que matar. Lo pueden dejar e implementar este mecanismo. Okay. Lo demás es un poco muy particular, los MDTs que se usan para multicast VPN, pero ¿se acuerdan los 27 profiles para multicast VPN? Con BIR hay un profile. ¿Qué necesito BGP para anunciar quién se va a unir a cuál grupo encima de mi backbone? Exactamente lo que pasa. En el mundo de multicast VPN, con BIR, lo único que necesito es anunciar la pertenencia a grupos, además de etiquetas para el forwarding plane, para que sepan los equipos que cuando les llega un flujo, vaya a la VRF A o la VRF B, o en este caso en la VRF verde o la VRF roja. Entonces, hoy en día, conclusiones. Unicast y multicast van hacia SDN, significa vamos hacia una separación de control plane, forwarding plane. ¿Por qué? Nos da mayor control. Estamos usando source routing en unicast, que sea usando segment routing, usando backbone de MPLS o de IPv6 nativo. Multicast igual, se está simplificando. Todos los perfiles que vimos, los 27, no entré a detalles de esos, pero esos con BIR se pueden olvidar. Hay otro modelo que no mencioné aquí que se llama Tree Seed, Tree como árbol, SID, Segment ID, donde un controlador hace push de las etiquetas dentro de los equipos, dentro de mi core. Significa, yo tengo visión y cuando va a venir un flujo que quiere pasar a través de la red multicast, el mismo controller va a hacer push de las etiquetas en donde sea apropiado. Se llama Tree SID. Todo eso es muy, muy nuevo. Okay. La ventaja de esto, ¿qué es? Si lo quieren probar, no tienen que matar lo existente. ¿Por qué no lo tienen que matar? Porque existen cosas en los ruteadores, ejemplo Cisco, algo que se llama RPL, RPL, que es Routing Policy Language, que nos permite escoger. Cuando llega un flujo, le puedo decir, este va a usar el core tree creado por PIM, por multipoint LDP, o por BIR. Entonces, yo puedo escoger, puedo tener todos los sabores y aprovecharlos. Entonces, yo les recomiendo echar un ojo a BIR, echarle una pensadita, si les interesa multicast, por supuesto, porque si no, dicen, no, pues. Pero échenle un ojo porque a mí me sorprendió mucho el por qué no se le ocurrió a nadie antes. Algo tan sencillo. A veces nos dejamos llevar por los modelos y olvidamos que si lo repensamos un poco, podemos llegar a soluciones mucho más eficientes y es lo que pasó en multicast. Creo que ya es todo. ¿Tiene alguna pregunta? Y no ofrezco cervezas.
Rafael Fernández, Universidad Nacional Autónoma de México. Quisiera saber, ¿tienes algunos ejemplos ya de estas implementaciones que se puedan seguir, por ejemplo?
La buena noticia, por ejemplo, en Cisco hay algo que se llama D-Cloud. Yo sé que implementaron ya maquetas de BIR en D-Cloud, que es como con XRV, que es XR virtualizado. Ya está funcionando. Si quiere, ahorita le paso la URL para que lo pueda probar. Sí, ya está funcionando desde noviembre del año pasado, ya empezaron a implementarlo en XR, en Cisco, pero los partners son Huawei, de hecho, Ericsson, no me acuerdo, Alcatel, creo.
Adelante. Fabián, la verdad es que quisiera agradecerte el que pudieras venir, porque justamente yo creo que nos hacía falta una persona como tú para muchos de los servicios que actualmente da, en este caso, Total Play a las universidades, ¿no? Actualmente tiene mucho y a veces siento que no encuentran un buena persona que pudiera dialogar estos temas y estos nuevos servicios, ¿no? Ojalá Bueno, yo creo que vamos a estar en contacto mucho, llevándote muchas de estas sugerencias, ¿no? El tema de multicas, nosotros más o menos lo habilitamos en la red de CUDI en el 2001 y nunca pudimos hacer que un proveedor comercial nos pudiera, en los mismos enlaces que las universidades tenían, habilitar multicas, ¿no? No se diga IPv6, el mismo caso, ¿no? Entonces, gracias por venir y yo creo que vamos a tener muchas propuestas que hacerte por ahí con varias universidades. Gracias.
No, gracias a ustedes. Muchas gracias.
¿Algo más? Fabián, muchísimas gracias.